Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 20 de marzo de 2024, semana que llamamos de Pasión, ya tocando la Semana Santa, en la que vamos a recibir la verdadera libertad. Que el mundo de hoy presume de mucho de libertad y nunca ha habido un mundo con más adicciones, con más esclavitudes interiores. Sí, sí, mucha libertad exterior, de lo que habría mucho que discutir, dicho sea de paso. Pero ¿de qué nos sirve si luego soy esclavo de mí mismo, de mi soberbia, de mi ira, de mi egocentrismo, soy el centro del mundo? Sí, sí, el que comete pecado es esclavo. Y en último término, esclavo del príncipe de este mundo. O estamos con Cristo o al final estamos bajo el dominio de Satanás. Pues bien, la redención, una de las formas en que se nos expresa en la Sagrada Escritura es esta, la libertad verdadera, la liberación. Conoceréis la verdad os hará libres. La verdad es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no es una mera enseñanza teórica, sino que toca el corazón, nos libera, nos centra en Dios. Una vez centrados en Dios, van desapareciendo esas esclavitudes a los ídolos que ocupan el lugar de Dios. Por eso tengamos esa alegría y esa confianza. Cristo no ha venido a darnos una nueva esclavitud, al revés, a liberarnos de las que ya tenemos, de las que tiene la humanidad bajo el dominio del pecado original, los demás pecados, y bajo el dominio de la historia personal de cada uno de nosotros. Cada vez que hacemos algo mal, se refuerza el egoísmo, la pereza, la ira, la soberbia, la lujuria, en fin, esos pecados capitales, es decir, cabeza de otros, que nos van esclavizando. Cristo nos da la libertad, y aquella que se llama a sí misma la esclava es la más libre, porque solo hace lo que realmente el amor le pide. Mientras que tantas veces, no, si a mí me gustaría hacer esto, lo otro, si sería más feliz, pero es que me cuesta, es que la pereza, es que a ver cómo yo le voy a perdonar a este, cómo, en fin, tantas esclavitudes. Pues confiemos en el Señor, que nos ha liberado de raíz en su redención, y luego, claro, eso se nos va aplicando a lo largo del proceso de santificación, no es de un día para otro. El tiempo de vida pues es para que esa gracia de Dios cada vez nos vaya transformando más, liberando más, hasta llegar a ese momento, si nos dejamos hacer, claro, por Dios, en que se cumpla ya esa palabra, bienaventurados los limpios de corazón y libres, porque ellos verán a Dios. Y para ello también recibimos ayudas por parte de la Iglesia y también a través de este medio de la radio, y especialmente en esta semana, pues unas ayudas muy especiales en forma de tandas de ejercicios espirituales que hace unos minutos Yolanda Gómez nos contaba, pero vamos a recordar. Yolanda, buenos días.
Buenos días, padre. Sí, para aquellos que se hayan conectado ahora para escuchar el catecismo, bueno, pues les recordamos que a las 11 de la mañana tenemos los ejercicios espirituales dirigidos por el padre Diego Figueroa. Luego también tenemos otra tanda a las 6 de la tarde, dirigidos por fray Juan José Rodríguez, está un poquito más dirigido hacia la vida consagrada. Y a las 11 de la noche podremos escuchar las reflexiones de monseñor Juan Antonio Rey Pla. También aquellos que por la noche están despiertos, pues a las 4 de la madrugada estamos ofreciendo unas meditaciones del padre Santiago Arellano, que ya impartió en el año 2011.
Y despiertos o no despiertos, o que no podáis escucharlo en sus horas, recordemos que vamos subiendo las distintas meditaciones a nuestro podcast, y por tanto siempre podéis oírlas en diferido, descargarlas, guardarlas, o también hay quien prefiere esperar a que pasen estos días, dejar también que pase la Semana Santa, que andaremos aquí con la lengua afuera, y después pedir esos recopilatorios en CD o en o en un pendrive donde vendrán todas las tandas que nos pidáis. Unas ayudas estupendas. Yo ayer mismo oía un ratito a Fray Juanjo y digo, uy, 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 esto que está diciendo para los sacerdotes me viene a mí también muy bien. Así que todos podemos aprovechar de este esfuerzo de sacerdotes y obispo, como bien nos has dicho, aunque esté ya en esa fase que llamamos el obispo emérito, pero que no para don Juan Antonio y ha tenido esta amabilidad de venir a Radio María y ofrecernos estas estupendas meditaciones por la noche. Pues vamos adelante, seguimos conociendo la historia de amor que Dios hizo con ese niño pobre, una familia pobre, pero humilde y cristiana del siglo XVI, de la cual salió ni más ni menos que el gran doctor de la Iglesia, San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, figura y mensaje. Nos apoyamos hoy especialmente en esta obrita de don Baldomero Jiménez Duque, fue un santo y sabio sacerdote de Ávila, muy experto en los autores carmelitas, bueno, un poco en todo, pero especialmente en ellos. Recordemos que habíamos hablado de estos padres, don Gonzalo, que era de Toledo, se casa con Catalina, que era muy pobre, y entonces la familia de Gonzalo le deja sin nada, porque no les parece bien que se case con esa mujer pobre, un matrimonio de amor verdadero, no simplemente por la belleza que tenía Catalina, sino por sus virtudes, por su bondad, desde luego, qué mujer. Y pues tienen que trabajar mucho, pero llega la enfermedad, don Gonzalo la lleva cristianamente, muere, y su pobre viuda pues realmente se queda en una situación de miseria. Si ya antes vivían pobremente, ahora más. Pide ayuda a familiares del marido, nada. Y ahí luchando como pueden por sacar adelante a 3 hijos. Además el de en medio muere también. Y se van de Fontiveros, de donde era, donde vivían. Se van a Arévalo y después a Medina del Campo, y ahí nos habíamos quedado. Medina del Campo, está esta mujer con los 2 hijos que le quedan, Francisco el mayor y Juanito, Juan de Yepes. Los 2 muy distintos, a Francisco le llevan los trabajos más manuales, y de hecho trabaja en un taller de buratos, un tipo de mantos, de telas, y en cambio a Juan le van más los estudios. Y se le acoge en un colegio que había sido fundado precisamente pues, para niños con dificultades económicas, un colegio de la doctrina se llamaba, donde había una serie de becas, vivían internos, aprendían letras, aprendían algún oficio, iban a casa de oficiales que de distintos oficios que les iban enseñando. Era un tipo de colegios que había en todas las ciudades castellanas, célebre el de Ávila. Y tenían estos niños, a cambio de esas becas, que atender a determinados oficios eclesiales, como ayudar en los entierros, ayudar en las misas de determinados conventos, según determinaban los fundadores de esas becas. Pues era realmente una, podemos decir, una especie de seguridad social privada, pues de esa España cristiana, cuando no había esos medios estatales que tenemos en nuestro mundo, no se quedaban quietos, no. Esos hombres y mujeres cristianos para ayudar a los más necesitados. Pues Juanito iba ensayando diversos oficios, pero no le iban, la verdad. A él lo que le iban eran los libros y ayudar a misa. Fue acólito en las Agustinas, que era uno de los conventos que había fundado el colegio allí de la doctrina, don Rodrigo de Dueñas, le tenía, digamos, que cuidaba y le encargó de ir a ese convento. Luego fue enfermero en un hospital, el Hospital de la Concepción o de las Bubas, que regía otro piadoso varón, don Alonso Álvarez de Toledo. Y aquí podemos ver a Juanito pidiendo limosna para el hospital, atendiendo a los enfermos de males contagiosos. una buena escuela tuvo ya de niño para las miserias de la vida. Y don Alonso Álvarez de Toledo permitió que Juan pudiera asistir, cambio de colegio, a las escuelas de un colegio que se acababa de fundar. ¿Cuál? De la Compañía de Jesús, que estaba en su primera época y que ya pronto, después de la fundación, San Ignacio vio la ventaja y la manera buena y, pues, y provechosa que era fundar colegios para ese fin de educar a los jóvenes. Y así pues era un apostolado, más allá del apostolado inicial de la Compañía de Jesús de dar ejercicios espirituales y otros ministerios semejantes, pues también la educación. Pues bien, pudo asistir a esas clases del colegio de la Compañía de Jesús. Era un colegio muy bueno. Ahí destacaba el padre Juan Bonifacio, que había compuesto en Ávila una obra muy valiosa de pedagogía, la más valiosa de la pedagogía de la época. Aprendían gramática, estaba ya escrita la famosa gramática de la lengua castellana de Nebrija, lenguas clásicas, retórica, en fin, que fue recibiendo ahí una buena base humanística para lo que luego estudiaría, los estudios superiores de filosofía, teología, etc. Hospital y colegio a la vez. Trabajar en el hospital y estudiar. ¿Cómo? Pues pasando buena parte de la noche estudiando. Pues sí, grandezas y miserias, dificultades y virtud, esfuerzo de una familia pobre, de un niño bueno. Y todo esto, como decimos, en esa importante entonces Villa Castellana de Medina del Campo, que por cierto la casa de los Yepes estaba próxima a la de don Rodrigo de Dueñas, donde en 1557 se hospedó ni más ni menos que el emperador Carlos V Camino de Yuste. Bueno, pues resulta que viendo el espíritu religioso que tenía Juan, sin duda ya veían los signos de la vocación, le ofreció don Alonso Álvarez de Toledo que si se hacía sacerdote, pues le ofrecería la capellanía del hospital. Otros religiosos también le echaron el ojo, por así decir. Pero él, en el discernimiento de su vocación, de lo que sabemos poco, la verdad, no hay nada recogido de testimonios escritos suyos de esa época, pero lo cierto y verdad es que él se inclinó por los carmelitas. Se acababa de fundar allí en Medina un convento de carmelitas, fundado por el abulense padre Diego de Rengifo, que había sido confesor del emperador. ¿Por qué al Carmelo? Todos los que le conocieron, señala Baldomero Jiménez Duque, apuntan que escogió esta orden por su devoción a la Santísima Virgen María. No olvidemos que esta orden pues, se llama de los hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí cuando Juan de Yepes, tras una infancia dura de trabajo, de estudio, de no perder un minuto, haciendo todo, pues sacar, ayudar a su madre en su pobreza y a la vez en estudiar, pues ya va a entrar en la orden carmelitana. Nos quedamos ahí y seguiremos conociendo qué pasó después, cómo siguió esa búsqueda del Señor, ese camino de santidad. Bueno, y nosotros nos habíamos quedado en la explicación del sacramento de la penitencia en algo muy importante. Estábamos ya entrando propiamente después de los apartados dedicados en general al espíritu de la conversión y de la penitencia, estábamos ya viendo en concreto este sacramento y donde aparecen los textos del Nuevo Testamento, donde aparecen indicaciones que podemos considerar, digamos, el fundamento bíblico de este sacramento. Veíamos algunos textos que, digamos, de alguna manera lo van sugiriendo, ¿no? Sin que sea algo claro, ¿no? Por ejemplo, veíamos como el lavatorio de los pies, pues ahí Jesús, eso es, la interpretación es que ese lavatorio es una purificación de los pecados. Por eso le dice Jesús a San Pedro que si no se deja lavar no tiene parte con él, necesita ser purificado. Pero distingue el que necesita solo lavarse los pies, como son casi todos los apóstoles, y aquel que está más sucio. Y evidentemente se refería a Judas. Y aquí se ha visto la diferencia entre el baño del bautismo, que confiere el perdón total de los pecados, es la primera y principal purificación, y luego después otra purificación significada en lavar solo los pies, cuando uno ya ha recibido el primer baño, el del bautismo, pero después siempre hay cosas a purificar. Hay varios textos pues que nos van hablando de la unión entre la Iglesia y el perdón de los pecados. Pero decíamos que los dos textos principales son el principalísimo, el de Juan 20, 21-23, Cristo resucitado se aparece en el cenáculo donde están los apóstoles, faltaba Tomás, recordemos, y les dice, sopla sobre ellos el aliento, y dice, recibid el Espíritu Santo. Bueno, primero, como el Padre me envió, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y el otro texto, que tiene dos momentos, uno a San Pedro y otro a los apóstoles en general, es la expresión, lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Este segundo, aunque haremos mención a él ahora, pero veremos más a fondo un poquito más adelante cuando comentemos otro número del catecismo. Hoy vamos a fijarnos más en este de Juan 20, pero primero, Yolanda, releemos otra vez el número donde aparece citado, el 1441.
Solo Dios perdona los pecados. Porque Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí mismo. El Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra, y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados. Más aún, en virtud de su autoridad divina, Jesús confiere este poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre.
Como veis, hay aquí dos ideas en este número. Primero, que solo Dios perdona los pecados, y como Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, Dios de Dios, luz de luz, Jesús en la tierra perdonó pecados. Y por eso estuvimos viendo textos, sobre todo el de la curación de ese paralítico que le ponen ante Jesús en una camilla, y Jesús no le cura de primeras, sino que le dice, tus pecados quedan perdonados. Empiezan a murmurar, pero ¿quién es este? Pero solo Dios puede perdonar pecados. Pues eso, solo Dios puede perdonar pecados. Para que veáis que puedo perdonar pecados, pues voy a hacer un milagro que solo Dios puede hacer. Coge tu camilla, levántate y a casa. Pues lo mismo, tus pecados quedan perdonados. Otros textos, como aquella mujer que lloraba a los pies de Jesús, en casa de un fariseo que le había invitado a cenar, lo mismo, tus pecados están perdonados. Primera idea, pues, solo Dios perdona los pecados, Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, entonces Jesús perdona los pecados. Pero segunda idea, en virtud de su autoridad divina, precisamente por ser Dios, Jesús confiere este poder a los hombres. Veíamos ya una alusión curiosa de cuando se relata el milagro este del paralítico, como el de los tres sinópticos, San Mateo termina diciendo una cosa que dicen los expertos, uy, aquí hay gato encerrado, ¿no? Cuando dice, ante esto las turbas sintieron temor y glorificaron a Dios por haber dado semejante poder a los hombres. Entonces ven ahí, San Mateo es el evangelista más eclesial, digamos, el que se fija más en la Iglesia, el que trae el texto famoso de Mateo 16 sobre Jesús y San Pedro, sobre Torres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, etc. Pues ahí ven una alusión, ese poder concedido a los hombres, pues como en efecto a los hombres en la Iglesia Dios ha dado ese poder, Jesús ha dado ese poder de perdonar los pecados. Pero en concreto vamos a fijarnos ahora en este texto tan importante del Evangelio de San Juan, de Jesús resucitado. Jesús resucitado. Se presenta el domingo de Pascua y les dice: paz a vosotros, paz a vosotros. La paz entre los judíos no simplemente es eso, falta de guerra, ¿eh? No, no, paz en término bíblico, mesiánico, es una suma de todos los bienes mesiánicos en realidad. La paz es fruto de estar unidos a Dios, es esa cercanía de Dios, es el perdón, es la reconciliación, un poquito todo. Pues claro, como fruto de la redención, pues aquí os traigo la verdadera paz. Y después, como el Padre me ha enviado, también os envío yo a vosotros. Esto es fundamental. Tantas veces que se dice, tantísima, no, no, si yo creo en Dios, pero no en los curas, pero no en la iglesia. Vamos a ver. Si usted cree en Dios, haremos caso a lo que dice Dios, ¿no? Y Dios ha establecido un camino de comunicación con nosotros, que es que Dios, que es una familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo se ha hecho uno de nosotros para enseñarnos, para decirnos cómo es Dios y cómo ir a Dios. Bueno, pues como el Padre me ha enviado, yo también os envío a vosotros. Entonces, si cree en Dios, fíese usted de la palabra del Señor, ¿no? Y la palabra del Señor es que Dios se ha hecho carne en Cristo y Cristo se nos comunica y nos transmite su palabra y su presencia y su acción a través de la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, yo os envío a vosotros, el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Entonces no se trata de creer en los curas, no, no, yo no creo en mí mismo, como si yo fuera no sé qué, cosa rara, no es eso. Es que Jesucristo, a través de cosas materiales, pan, vino, agua, en los sacramentos, y de personas humanas como los demás, que somos nosotros, pero a través de, es Él el que actúa. Entonces, claro, muy cómodo, yo creo en Dios, un Dios que está ahí calladito en el cielo y que yo hago lo que me da la gana porque nada, Él no me dice nada. ¿Cómo que no dice nada? Entonces, ¿para qué es toda la revelación? ¿Y para qué es hecho hombre? Como el Padre me ha enviado, también yo os envío a vosotros. Analogía entre la misión de los apóstoles y la misión de Cristo. Cristo es el primer apóstol. Apóstol significa enviado, enviado por el Padre. Bueno, pues Cristo envía a los apóstoles y esto es hasta el fin del mundo, por lo tanto ya se presupone, los apóstoles y sus sucesores, y que son los obispos y colaboradores, que somos los presbíteros. Entonces los apóstoles reciben esta misión que les da Jesucristo. Y fijaos que esta misión, como aparece aquí, pues de una manera muy directa y muy primordial, tiene que ver, claro, pues con eliminar o luchar contra el enemigo de Dios, que es el cual es el pecado. Por eso dice que Jesús sopló sobre ellos. Aquí cada cosa tiene su sentido, ¿eh? Soplar el aliento. Es que la palabra espíritu es la misma palabra de viento. Neuma, espíritu, aliento. Y recuerda la creación, cuando Dios sopla. Bueno, primero se habla cómo el espíritu aleteaba sobre las aguas, la primera creación, ¿no? Pero luego cómo Dios sopló sobre el hombre, le insufló aliento de vida. Lo que llamamos el alma espiritual aparece como fruto de un soplo de Dios. Evidentemente es una manera simbólica de hablar, pero que transmite la verdad de que el hombre no es pura biología, no es pura materia, recibe un espíritu que Dios le infunde. Bueno, pues aquí Jesús sopla y ya no simplemente infunde el espíritu humano, sino el espíritu divino, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ese aliento de Cristo, es decir, yo os doy el espíritu que a mí como hombre me mueve, me ha movido y me mueve, el espíritu que me formó en el seno de María, el espíritu que nos une a mí y al Padre en la Santísima Trinidad, os lo comunico, recibid el Espíritu Santo. Y añade, y aquí es donde viene ya el texto fundamental, ¿no? A quienes perdonéis los pecados, a quienes perdonaréis los pecados les serán perdonados, a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Madre mía. Pues este es el texto clave. Jesús comunica a su iglesia, a los apóstoles, comunica su Espíritu Santo y el Espíritu Santo pues hace esta labor a través del juicio que hacen los apóstoles, a quienes perdonareis o a quienes retuviereis. Entonces aquí está sobreentendido un segundo miembro de cada frase. Cuando dice les serán perdonados o les serán retenidos, se sobreentiende ante Dios o en el cielo. Esto es lo que los escrituristas llaman la pasiva teológica. Y los judíos procuraban evitar mencionar el nombre de Dios, entonces se ponían las frases en pasiva y ya se sobreentendía que el sujeto de esa acción es Dios mismo, ¿no? Les serán perdonados, les serán retenidos por Dios, pero sois vosotros los que hacéis, los que tenéis la asistencia del Espíritu Santo para hacer ese discernimiento. Bueno, la primera palabra, lo de perdonaris, parece bastante claro, ¿no? Esto aparece en muchísimos lugares del Nuevo Testamento. Perdonar los pecados es una acción que tiene como efecto, pues, que los pecados de la persona sean, digamos, borrados, abolidos, ya no se hace más cuenta de ellos. Es como una deuda que dice, ala, ya está, perdonada, ya está, aquí no existe nada. Coge esta factura, la rompemos, se ha terminado. Ya no me debes nada. Una deuda saldada. Perdónanos nuestras deudas. Era la traducción que usábamos antes, ¿no? Y que sigue siendo válida también. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Más cuesta entender o más difícil de entender es la otra expresión, la de retener los pecados, porque esa, en cambio, no aparece en otros lugares. No simplemente es no perdonados, que ya se presupone, claro. Como es lo contrario de perdonar, pues no perdonados ya. Pero eso se queda corto. El estudio que hacía el padre Pierre Arnés decía que la podemos entender mejor si la comparamos con otros textos, que es lo que siempre hay que hacer. Con cualquier obra, pues hay que relacionar una frase suelta, a lo mejor no la entendemos, pues mírala en el contexto. Bueno, pues mucho más en la Biblia, por la razón de que aunque la Biblia y el Nuevo Testamento en particular que estamos ahora tiene distintos autores humanos, pero no hay que olvidar que hay un único autor divino. Esto es muy importante. Hay un único autor de toda la Biblia, el autor principal, quiero decir, porque el autor principal es Dios, es el Espíritu Santo, que luego ha inspirado a muchos autores humanos. Entonces, distintos autores humanos, cada uno con su estilo, pero todos inspirados por el mismo autor divino. Entonces, si hay un único autor principal, que es Dios, claro, nos ayuda a relacionar unos textos con otros, aunque sean de distintos autores humanos. Y por eso, señalaba el padre Pierre Arnés, que sobre todo viene muy bien relacionarlo con el otro texto que os mencionaba de atar y desatar. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Y también conocer qué significaba esta expresión en ese mundo de los rabinos que ya la usaban, atar, desatar. Esto ya lo veremos con más calma, pero ya lo anticipamos. Tenía un doble sentido, lo de atar o desatar. Era, por un lado, ante una duda moral, esto es lícito o no es lícito, pues es, digamos, una decisión definitiva. Mira, el rabino o tal dice que esto se puede hacer o no se puede hacer. Atar, desatar. Sería como, para nosotros diríamos, como una definición dogmática, algo así. Bueno, pero también otro segundo sentido. Atar, desatar significa admitir o excluir de la sinagoga, de la comunidad. Bueno, pues entonces, si Jesús le dice eso a los apóstoles, está diciendo, vais a tener la asistencia del Espíritu Santo para, en las dudas, en cualquier cuestión que no esté claro, decir si esto es en efecto la voluntad de Dios o no, a nivel, digamos, doctrinal, pero también para admitir o excluir en la comunidad. En definitiva, esta persona está en comunión con la Iglesia o está fuera de la comunión, en la excomunión. Este es el sentido. Entonces, a quienes perdonaréis les quedan perdonados, a quienes retuvieres les quedan retenidos, es decir, están atados. Atados en este sentido. Desatar. Desatar equivale, por tanto, a perdonar. Tú estabas atado. Pero la Iglesia perdona, la Iglesia desata, revoca el estado de separación, de exclusión que se había establecido por culpa del pecador entre él y la Iglesia. Entonces quedaba fuera de la Iglesia. Esto es lo, como así se vivió la penitencia de los primeros siglos, ¿no? Pues los que estaban en el estado de penitencia, pues se quedaban, estaban en la puerta de la Iglesia, o cuando llegaba, o podían, según el grado, según la situación, podían escuchar las lecturas, pero luego tenían que salirse, porque estaban fuera. estaban excomulgados en este sentido, de no estar en plena comunión y por supuesto no podían comulgar, claro. Claro, entonces, atados, estás atado todavía porque tú mismo te has atado a ese pecado y la Iglesia todavía no ha desatado esto, porque aún no has hecho la penitencia, porque aún no estás arrepentido. Ahora, si la Iglesia desata, revoca ese estado de separación, vuelves a ser admitido y ya estás en plena comunión. Ah, y como la Iglesia no es una mera sociedad externa, sino cuerpo místico de Cristo, pues hay una vinculación, hay una unión plena entre estar en comunión con la Iglesia y estar en comunión con Dios, y por eso puedo comulgar o no puedo comulgar. Claro, porque esto no es una mera sociedad humana, es una sociedad fundada por Cristo, que es Él el que la lleva y que garantiza en lo esencial, como son las decisiones definitivas y universales en temas de fe o moral, decisión doctrinal, pero también esta decisión práctica de tú puedes o no puedes comulgar. A quienes juzgareis que sí, les puedes perdonar, juzgareis que no, que este no está arrepentido, que no tiene ningún propósito, pues le tienes que decir, chico, lo siento, pero no puedes comulgar, porque tú eres tú mismo el que te has autoexcluido de esa comunión, o creemos o no creemos, pero si crees, entonces tienes que intentar vivir, no me da la gana, voy a seguir en esta situación de pecado. Bueno, entonces, ¿a qué vienes? Claro, si no crees en la Iglesia, si no crees que lo que nos enseña el Señor a través de la Iglesia es bueno, entonces, ¿para qué quieres comulgar? Pues ¿para qué vas a creer entonces tampoco en la comunión? Son cosas, a veces unas incoherencias. La Iglesia se equivoca. Entonces, bueno, pues si usted no cree en la Iglesia, ¿por qué quiere estar empeño en venir aquí y venir a comulgar? Es que son cosas realmente curiosas, ¿no? Por tanto, quien ha perdido la vida de la gracia por un pecado grave, se ha excluido a sí mismo de la comunión viva con la Iglesia. Y entonces esa separación interna queda ratificada externamente. Yo no puedo darte la comunión. ¿Cómo voy a darte la comunión si tú públicamente estás diciendo que no crees, que vives de una manera contraria a lo que nos ha enseñado Cristo? Y esto está en los primerísimos textos que tenemos de la historia de la Iglesia. Para poder comulgar, aparece ya, por ejemplo, una famosa descripción que hace San Justino de las celebraciones eucarísticas. Dicen, aquellos que viven conforme nos ha enseñado el Señor, pues claro, comulgan, pero si no, no puede ser. Así pues, a quienes perdonareis los pecados, es decir, a quienes desatareis esa situación que tenían de autoexclusión de la comunión con Dios y con la Iglesia, pues les quedan perdonados, es decir, Dios les perdona. Pero a quienes se les retuviereis, es decir, que veáis que eso sigue en esa misma situación, que no hay ese arrepentimiento, que no hay ese propósito, pues hay que decir, chico, pues sigues atado tú mismo a esa situación en la que estás excluido de la comunión con la Iglesia. No puedes comulgar porque tú mismo estás fuera de la comunión con la Iglesia. Por ahí va la cosa. Como veis, son dos textos, claramente vemos en ellos la vinculación entre la comunión con Dios y la comunión con la Iglesia, es decir, justo lo contrario de lo que nuestro mundo dice. No, no, yo ya me las arreglo con Dios. Bueno, pues si te las arreglas con Dios, ¿a qué vienes aquí? Así que seamos un poco coherentes. A la Iglesia venimos los que creemos que en ella es Cristo realmente quien actúa. Pero si tú eres más listo que el Señor y que los medios que Él nos ha dejado, pues nada, hazte tu propia religión. Allá tú. Yo desde luego me fío más de la del Señor Jesucristo que de mis propias ideas. Bueno, pues con esto podemos terminar el sencillo comentario de este número 1441. Y pasamos al siguiente, pero antes, pues vamos a invocar al Señor, vamos a pedir su Espíritu Santo, que nos transforme el corazón, que nos dejemos hacer y deshacer, que nos dejemos perdonar, que confiemos en sus mediaciones. Jesucristo nos perdona, nos cura a través de la Iglesia. Y es como el alfarero que coge nuestro barro y lo rehace y vuelve a hacer esa vasija que nosotros habíamos estropeado.
Es por tu espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia. tu sangre y tu amor. Por tu misericordia y tu bondad.
Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
Barro en tus manos, yo quiero ser. Bueno, entonces, solo Dios perdona el pecado, Dios hecho hombre Jesucristo, y Dios hecho hombre Jesucristo lo hace como camino ordinario. No decimos que sea único y exclusivo, pero sí el camino ordinario y mejor, con diferencia, que nos ha dejado es este de a través de este sacramento el que llamamos de la penitencia, reconciliación, confesión, etcétera. Seguimos avanzando, un pasito más. Vamos al número 1442.
Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo y es Dios mismo quien a través de él exhorta y suplica: dejaos reconciliar con Dios.
Bien, pues aquí se insiste en lo anterior, pero con algunos matices. Se distinguen dos niveles de la actuación de la Iglesia en esta obra de la reconciliación. Por un lado, toda la Iglesia, por tanto tú y yo y todos, toda la Iglesia tenemos que ver con el tema del perdón y reconciliación. ¿Por qué? Hombre, porque tenemos que rezar siempre y pedir por la conversión de los alejados de Dios. Cuando decimos, cuando la Virgen en Fátima, en otros sitios dice rezar por la conversión de los pecadores, pecadores somos todos, pero cuando se dice los pecadores así, en este sentido, se refiere a aquellos que están instalados en esa situación. pecados cometemos todos, pero aquellos que dicen, no, no, si es que yo no tengo ninguna intención de cambiar, estoy así muy bien, es en ese sentido. Bien, pues todos tenemos que rezar por la conversión de los alejados, los que no conocen a Cristo, los que se han alejado de él, los que viven en situaciones de pecado. En ese sentido, toda la Iglesia, toda la Iglesia. Por eso dice, toda la Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra. Tú también colaboras a la conversión del otro, oye, pues con tu apostolado, con tu testimonio. Dice, oye, ¿por qué no? Hace tiempo que no vas a misa, ¿por qué? Pues, hombre, ¿y por qué no te confiesas? ¿No has hecho? Mira, yo conozco un sacerdote súper bueno, que ya verás tú cómo te va a entender muy bien. Ah, no, es que una vez me regañó uno, venga, venga, déjate. Y ya verás tú cómo con este. Pues eso, ahí tú puedes hacer una labor muy buena, con tu vida, con tus palabras, con tu testimonio. Cristo quiso que toda su Iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación. Un perdón que nos adquirió, dice, al precio de su sangre. No hay que olvidarlo nunca. Yo en 5 minutos puedo haberme confesado. Dice, mira qué fácil, sí, que para ti, para Cristo fue toda la pasión, ¿eh? Sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Oye, pues que no quede infecunda esa sangre por culpa nuestra. Déjate lavar. No seas cabezón como San Pedro, que no quería que Jesús le lavara los pies. Cristo quiere lavar no tus pies, sino tu corazón con su sangre redentora. Primer nivel, toda la Iglesia. Toda la Iglesia. Sin embargo, segunda frase. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico. Entonces, eso ya no es de todos, eso es de los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos y colaboradores, en cuanto el obispo delega y da esa jurisdicción subsidiaria a los presbíteros. Y esto ya está en San Pablo. Entonces nos trae esta cita. San Pablo habla del ministerio de la reconciliación, 2 Corintios 5:18, y tiene esta frase tan bella y tan clara. Dice que él está enviado en nombre de Cristo. Y es Dios mismo quien a través de él, del apóstol, exhorta y suplica, dejaos reconciliar con Dios. Es Dios, pero a través del apóstol. Dios a través del apóstol. Dice, dejaos reconciliar con Dios. Por tanto, el San Pablo tenía esa conciencia clara de que a través de él, pues realmente Dios llamaba a la reconciliación. Toda la Iglesia, todos, debemos colaborar con la oración, con el apostolado, con el testimonio, pero son los ministros, somos los ministros que Cristo ha dado a través de la ordenación, sea episcopal, sea sacerdotal, ha dado ese poder que a los apóstoles en su raíz comunicó en ese texto que hemos visto antes. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonareis, a quienes retuviereis los pecados, les quedan perdonados o les quedan retenidos. Y nos sugiere el Catecismo, Yolanda, leer un número marginal, vamos a hacerlo, el 983, que va a insistir, bueno, este era un número del credo, precisamente hablando del perdón de los pecados. No nos olvidemos que uno de los artículos del credo es este, creo en el perdón de los pecados. Y terminaba con un número que insistía en la importancia de este tema, de que enseñemos siempre, empezando por la catequesis de los niños a los mayores, cómo el Señor a través de la Iglesia quiere perdonar nuestros pecados. Leemos ese 983 y lo dejamos aquí, que había varias preguntas pendientes.
La catequesis se esforzará por avivar y nutrir en los fieles la fe en la grandeza incomparable del don que Cristo resucitado ha hecho a su Iglesia, la misión y el poder de perdonar verdaderamente los pecados, por medio del ministerio de los apóstoles y de sus sucesores.
Así pues, grandeza incomparable de ese don que Cristo resucitado dio a los apóstoles. No lo veamos como algo negativo, al revés, ¡qué regalo! Que tiene solución mis pecados, que puedo acudir a tener la certeza de que Dios me perdona a través de los sucesores de los apóstoles. Y nos pone 3 citas de 3 santos para que veamos que esto no es un invento del otro día. San Ambrosio, San Juan Crisóstomo y San Agustín, padres de la Iglesia de los primeros siglos. Nos lees por favor las 3 citas.
El Señor quiere que sus discípulos tengan un poder inmenso. Quiere que sus pobres servidores cumplan en su nombre todo lo que había hecho
cuando estaba en la tierra.
San Ambrosio es el que bautizó a San Agustín. San Juan Crisóstomo.
Los sacerdotes han recibido un poder que Dios no ha dado ni a los ángeles ni a los arcángeles. Dios sanciona allá arriba todo lo que los sacerdotes hagan aquí abajo.
Dios sanciona arriba lo que los sacerdotes hagan aquí abajo. Lo que perdonaréis en la tierra queda perdonado en el cielo, lo que desatareis, lo que retuviereis queda retenido en el cielo. Y finalmente el propio San Agustín.
Si en la Iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia semejante don.
Pues eso, demos muchas gracias a Dios. Pues si no, sería desesperante. Ay, Dios mío, las que yo he hecho en mi vida y esto no tiene ya solución, ya voy a cargar con mi pecado para siempre. No, Señor. Eso será si eres un cabezón, y vuelvo a repetir y perdonar la expresión popular, que con lo sencillo que es ir humildemente y pedir perdón. Venga, hombre, que Dios está deseando perdonarte, que no tengas miedo. Si no hubiera eso, madre mía, no habría ninguna esperanza. Pero demos gracias a Dios que a la Iglesia le ha dado ese poder. Creo, por tanto, en el perdón de los pecados. Seguiremos profundizando en esto tan importante de cómo el Señor nos perdona a través de la Iglesia, pero vamos a dejarlo porque había algunas cuestiones que tienen que ver con esto y que ayudan a entender mejor todo este tema.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
De los pecados. Bueno, pues ayer nos llegaba, pero no dio tiempo, un audio enviado desde fuera de España, porque Radio María se oye a través de internet en el mundo entero y tiene que ver con esto. Vamos a escuchar ese audio. A ver.
Hola, buenas, soy Raquel. Llamo desde Alemania, desde una ciudad pequeñita de aquí de Bavaria, y estaba escuchando el programa y me ha surgido una duda que, bueno, a ver si pues nos puede comentar algo o resolverla. Hay veces que, bueno, se oye o he escuchado de varios sacerdotes que hay veces que las personas que heredamos, por decirlo de alguna manera, pecados que han cometido nuestros antecesores, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, incluso nuestros bisabuelos, es decir, las generaciones anteriores a nosotros, que de alguna manera se heredan. Y me surge la duda, ¿por qué estos pecados o estos problemillas que han quedado sin resolver en la familia no son borrados por el bautizo? ¿O lo son? ¿O si nos puede decir algo al respecto? Porque al parecer es una de las puertas por las que Bueno, he oído que el diablo se puede meter en una familia por cosas que no han quedado, por faltas que no han quedado saldadas o que han quedado ahí. Bueno, muchas gracias por el programa y a todo el equipo de Radio María, a toda la familia de Radio María en España. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti, que nos escuchas desde Alemania. Tenemos varios oyentes desde allí. El otro día nos visitaba también otra mujer que había venido a España, pero que vive en Alemania. A ver. El punto de partida ya es que hay algo ahí que o alguien lo dice mal o alguien lo entiende mal. Pero claro que no se pueden heredar pecados. El único pecado que hemos heredado todos es el pecado original, porque todos formamos una única familia y es una situación, no es que sea heredar un pecado como si yo lo hubiera cometido, sino que es una situación de separación de Dios, digamos, en la que entra la humanidad desde ese primer momento del pecado original y en la que, digamos, es el punto de partida en el que somos concebidos, a excepción de la Santísima Virgen María. Es el único caso. Siempre hay que tener mucho cuidado, hay que distinguir lo que es la doctrina de la Iglesia de lo que son teorías. Tal. Entonces, es verdad, yo ya lo he oído también, he leído alguna vez, que algunas, sobre todo los que, claro, los exorcistas que saben de estas cosas más, pues ven cosas y tal, y a veces la manera de decir ciertas cosas pues puede llevar a confusión. Entonces, si se entiende como acabas de decir, que se hereda, yo he heredado, ¿cómo puedo heredar el pecado original? ¿El pecado que hizo mi bisabuelo? No, señor, de eso nada. Cada uno solo tiene la culpa de sus propios pecados. Y esto ya estaba en el Antiguo Testamento. Pero claro, eso de la responsabilidad colectiva, eso es uno de los temas, claro, que sí que aparece, que si hasta la tercera y la cuarta generación. Oiga, que estamos hablando eso del antiquísimo Antiguo Testamento, pero eso, como todo, hay una evolución en que Dios va revelando, y ya en el propio Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, capítulo 18, dice que a ver qué estaban entendiendo los israelitas, porque dice, ¿por qué andáis repitiendo este proverbio? Los padres comieron a graces, los dientes de los hijos sufren la dentera. Entonces dice, no, no, el que peque es quien morirá. El que es justo y practica el derecho y la justicia y hace no sé cuántas cosas buenas, observa sus normas, obrando conforme a la verdad, un hombre así es justo, vivirá sin duda. Si éste engendra un hijo violento y sanguinario, que hace tales cosas malas, tal, 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 este será el que no vivirá en modo alguno después. Y si éste, el malo, digamos, engendra un hijo que ve todos los pecados que ha cometido su padre, que los ve sin imitarlos, sino que practica mis normas, se conduce según mis preceptos, este no morirá por la culpa de su padre, vivirá. Claro, por tanto, vosotros decís, ¿por qué no carga el hijo con la culpa de su padre? Y responde Dios, el hijo ha practicado el derecho, el que peque es quien morirá. Por tanto, ya el propio Antiguo Testamento en, ya digo, capítulo 18 de Ezequiel, es un texto clarísimo, dice, oye, que no, que uno es responsable de sus pecados. Ahora a ver, ¿cómo se puede entender, que eso sí que es verdad, bien lo que hemos dicho? Hombre, pues una cosa muy sencilla, y es que evidentemente uno, más allá de lo que lleva dentro, recibe las influencias de su ambiente. Entonces, claro, si uno... Bueno, de su ambiente, o incluso a veces hasta biológicamente. Porque, claro, si uno es hijo de una persona, que una madre que alcohólica, drogadita, hombre, claro, en ese sentido, las consecuencias de esos pecados, pues claro, le van a afectar. Y sin llegar al tema biológico, si uno nace en una familia en la que ve la violencia, en la que hay abusos sexuales, pues claro, todo eso, evidentemente que eso hace daño y que eso pueden ser puertas, por ejemplo, el tema de los abusos sexuales, ya lo he visto yo más de una vez, pueden ser puertas para una acción especial del demonio. Pero ojo, nunca será que uno tiene la responsabilidad, que hereda la culpa del pecado que cometió otro, sino, en todo caso, esto... La influencia de un ambiente, para bien o para mal, pues claro que es un aspecto, pero no porque uno herede una culpa. Por tanto, ¿Qué es lo que sí hay que sacar de esto? Bueno, pues primero, evidentemente, la importancia del ambiente donde uno, sobre todo, se educa, claro está. Y en cuanto a los antepasados, rezar por ellos, pero como hemos hecho siempre, rezar por los difuntos, pero por los difuntos, no porque yo todavía estoy cargando con una culpa. No, no, tú no estás cargando más con culpas que las tuyas. Otra cosa es que te afecten, eso sí, consecuencias. Claro, si los padres han arruinado y naces en una familia pobre y esa familia lo pasa mal, y entonces puede uno pues ahí recibir un poco esa, un poco obsesión con los temas económicos y tal, vale, pero eso es otra cosa. Eso es que el ambiente indudablemente nos afecta, pero no en el sentido, ya digo, de cargar con la culpa de un pecado. ¿De acuerdo? Bueno, también llamó alguien, ayer ya fuera del programa, y decía: ¿al perdonar los pecados se van los espíritus inmundos? ¿O se requiere de un sacerdote para quitar dichos espíritus? ¿Se curan las enfermedades? Si al confesarse se van los espíritus inmundos y las enfermedades, aparte de los pecados. A ver, no mezclemos. Lo que la confesión hace es perdonar los pecados. Indudablemente, perdonar los pecados es lo principal, vivir en gracia de Dios, también para estar, digamos, inmunizado, hasta cierto punto al menos, de otro tipo de acciones del demonio. Lo principal que hace el demonio es tentarnos. Esa es la acción ordinaria. Ahora, ¿que puede también, hay otro tipo de acciones extraordinarias? Sí, ya lo sé, claro que sí. Existen pues la obsesión, la infestación y la posesión. Bueno, esto es muy extraordinario. Pero de suyo, la confesión lo que hace es perdonar los pecados. Uno que vive en gracia de Dios, que vive unido al Señor, no se obsesiona con estas otras cosas. Ahora bien, en los casos que se dan, en que además, o sin pecado, porque hay santos que han sufrido ataques del demonio, pues siendo muy santos, sea con pecado o sea sin pecado, que uno pueda tener también otro tipo de ataques del demonio, vale, entonces eso ya, más allá de la confesión, que siempre, por supuesto, es lo primero y que siempre es muy recomendable, pero más allá de eso, entonces ya hay que acudir al exorcista. Eso ya es otro tema, es distinto. Por tanto, no necesariamente la confesión, si la pregunta es si una persona tiene algún tipo de influencia del demonio más allá de la tentación, si eso desaparece con la confesión, no necesariamente. Y en ese caso, pues hay que consultar y ver en la diócesis en la que uno vive quién está encargado o delegado por el obispo como exorcista, para que él valore si hay que hacer además otro tipo de oraciones o incluso, en los casos más fuertes, el exorcismo mayor. Bueno, pues seguiremos porque no nos ha dado tiempo a todas las cosas que estaban pendientes, pero bueno, mañana será otro día. Pues pedimos al Señor su gracia, que lo importante es eso, vivir en la amistad con Dios, arrepentidos de nuestros pecados en nuestra oración y con una confesión frecuente, que eso desde luego es sanísimo, es lo más importante, y no nos obsesionemos con otras cosas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.